Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Bueno, que estamos en la cuenta atrás. ¿Cuánto queda, Corrochano, Angelito, para que aparezca la barcaza de España?
Estamos en el bloque 5, en la fraternidad, y este es el bloque en el que va a salir España.
Que ya nos toca, Manolo, que les voy a asomar allí a lo lejos, veo a nuestra barcaza, veo a España, veo a Estonia. Y vienen ahí atrás, calladitos, mientras nosotros montamos la fiesta. Quedan 7 países y veremos aparecer a Tamara Echegoyen y a Marcus Cooper con la bandera de España bien alto.
Solo decir que el enmascarado de la antorcha ha entrado en el Louvre, que claro, presumen de arte, tienen 35.000 objetos, 8 millones de visitantes, y ahí está, metido en el Louvre, y ahora pasean estas barcazas bajo la atenta mirada de 6 iconos de cuadros que hay metidos en el Louvre y que han dibujado sobre las paredes al margen del Sena. Atención, porque aquí en este espacio va a haber un robo en el Louvre.
¡Ojo! ¡Ojo, que ya tenemos aquí a Dominica, Manolo! Enseguida Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Eritrea y España.
Oh. Y lo peor es que está arreciando la lluvia, ¿eh? En este punto, en esta plaza de Trocadero, está arreciando la lluvia.
Se mueve el río ya.
Cada vez llueve más. La previsión es que en los próximos minutos pueda arreciar todavía más. Así que vamos a ver si pasa esto rápido, porque está deslucidando bastante.
Que dijera algo el práctico de cómo salvar esto, porque hay hasta olas en el Sena, ¿eh?
Bueno, aparece Egipto. España, hay que decir, Angelito Corrochano, que aparece por la E. No por la S como habitualmente.
En el puesto número 52 es la 52ª delegación.
Estamos al caer, El Salvador.
Y ya nos toca, Manolo, ya nos toca. Viene Emiratos Árabes Unidos, viene Ecuador, viene Eritrea y viene España. Los veo ya desde aquí, todos montando la fiesta. Ahí está nuestra Paula Barceló, que nos ha hecho de reportera. Ahí están nuestros abanderados. Ahí están los del vóley montando la fiesta. Lili, Pablo Herrera, Adrián Gavira. Si es que cómo no vamos a liarla, si la liamos en todas las ceremonias, en esta, aunque sea en barco y aunque sea por el Sena, también.
Oye, se ve el rojo y el amarillo ya ahí. El rojo y el amarillo que portan Marcus Cooper y Tamara Echegoyen ondean. Lo ha dicho antes Tamara en la antena de la cadena COPE. Y Marcus Cooper, la llevamos lo más alta posible.
Mira, corre el siguiente barco justo. Aquí están Ecuador y está Eritrea. Y el siguiente barco es el de España. Ya lo veo asomar bajo ese puente. Ahí está el barco de España. ¡Qué bonito, qué alto,
oye,
qué felices!
Pues tienes razón, Tamara, es el más bonito de todo el desfile el que lleva España, ¿eh?
Por supuesto, y si hace falta, pues es que llevamos a un regatista de vela, llevamos a un piragüista, si es que se han criado en el agua, si es que nos han regalado medallas, siempre surcando los mares. Aquí están, aquí están. Enseguida les vais a tener en las pantallas del mundo entero. Enseguida les vais a ver en las televisiones de los 47 millones de españoles. Viene ya España.
Tan buenos somos en el agua que conduce Cravioto. ¡Ojo! Lo lleva Cravioto.
Ojo, Saúl Cravioto llevando nuestro barco. Y ahí está Tamara Echegoyen, 40 años, regatista de vela. ¡Mira qué alto levanta su bandera! Dice que es abanderada gracias a sus derrotas. Y a tu gloria, Tamara, campeona olímpica.
quinta, dos veces cuarta. Mira qué cuerda, mira cómo celebramos. ¿Qué más da que haya que llevar chubasqueros? Las banderas de España en alto, orgullo nacional, gritando todos. Ahí está también Marcos Cooper, celebrando y tantas costumbres que yo quiero contar.
Pero si los estamos viendo aquí de frente,
mira, se están pasando. Que el río.
Si las sonrisas más grandes son las de España, que pasea, por supuesto, la bandera rojigualda por el río Sena. No importa la lluvia, ahí van todos los que nos van a hacer muy, muy alegres durante estos Juegos Olímpicos. Oye, el barco está chulísimo, ¿eh?
Me encanta.
Mira cómo va la bandera.
Me encanta la imagen de Marcus Cooper ondeando, moviendo la bandera de izquierda a derecha.
Que la tiene tatuada en el corazón, Manolo, que le dicen, tu padre es inglés, tu madre es alemana. ¿Y qué? Si el hijo es el más español que el aceite de oliva, hombre. Mira cómo la lleva ahí tatuada en el corazón, la bandera de España, este campeón y subcampeón olímpico, que aquí va a repetir Joseba, que va a ganar otras dos medallas.
El Pierre Bellon es el barco que lleva la delegación española, acompañados de Estonia, una delegación que llama mucho la atención por ese rojo carmín que está, desde luego, que tiñendo el río Sena ahora mismo de ese color. Y voy a decir lo que os va a parecer una chorrada, pero ese agua cada vez tiene más movimiento y los barcos cada vez se mueven más.
Ay, los hombre, pequeños.
Y yo te digo una cosa, los que van en barcos pequeños, yo voy en un barco pequeño de esos y estoy ya en la popa, sí, dejando el apellido. No,
escucha, cámara, aviso.
Cámara, eso no es ninguna tontería.
Cámara, que dice Joseba que vas a vomitar, ten cuidado, te has traído aquí.
Alguno hoy llega con el estómago revuelto a casa.
Hay repartido tío Madrid. Está metiendo Angelito.
Sí. Qué raro.
Mira, Angelito no ha vuelto loco, déjale que está en el trocadero.
Fijaros cómo está el río. Fijaros cómo está el río, que está muy movido y eso marea, cuidado.
Hombre que sí marea, por cierto, todo esto que están escuchando ustedes en la radio también tiene la oportunidad, evidentemente, de verlo en la tele. Vamos a hablar con el mejor realizador de televisión de la historia, José Ramón Díez. Muy buenas.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
José Ramón, tú, así a bote pronto, ¿Juegos Olímpicos en cuántos has estado?
En 11.
¿En 11? ¿Realizador, sí? ¿Has realizado alguna ceremonia?
Nueve,
joder, pues no se te da mal eso. Oye, ¿y esto de hacer una ceremonia en un río abierto con 330.000 personas? Esto debe ser dificilísimo, ¿no?
Es muy difícil. Yo creo que con 107 cámaras, que son las que oficialmente tiene el realizador, un señor británico, están sobreviviendo. Déjame que te haga una pregunta. ¿Tú has visto el plano corto de algún atleta español?
No.
No.
¿O de algún atleta de algún otro país?
No.
No.
Vale, pues entonces hemos visto una mancha de color que queremos mucho y que sabemos que son los nuestros, pero están sobreviviendo, están mezclando imágenes en vídeo con el tapado de la antorcha, con imágenes en directo, que nunca se sabe dónde están. Es muy complicado y es un reto que yo creo que están sobreviviendo.
Claro, habitualmente, José Ramón, yo recuerdo, aparecía la bandera de nuestro país con nuestro abanderado y tú los pinchabas, planos cortos, sonrisas, buscabas a Rafa Nadal, a Pau Gasol, a Carolina Marín y luego te ibas al palco, luego decías, mira, los Reyes.
Claro, aquí el palco está a 5 kilómetros en el Trocadero. Mientras que, de hecho, yo no sé dónde hemos visto el barco de la delegación española. Yo creo que falta, y es muy difícil, evidentemente, o sea, es un recorrido de 6 kilómetros, pero pasan cosas en sitios muy bonitos, muy emblemáticos de París, pero falta un pegamento, falta corazón, falta algo. No sé si estaréis de acuerdo.
Bueno, también falta, por ejemplo, una voz que diga la famosa frase de ¡qué maravilla! ¡Olga Viza!
¡Lama!
¡Olga Viza!
¡Olga!
¡José Ramón!
Nos falta tu voz. ¡Qué maravilla! ¿Hoy lo dirías?
Mira, voy a decir una cosa. Estoy de acuerdo con José Ramón en todo. Me está costando entrar en yo creo que los deportistas, como dice José Ramón, no los estamos viviendo, no los estamos identificando. Pues mira, ahora los georgianos, quiero decir, hay un plano general y ya me gustaría que hubiera una cámara en cada barco que nos diera planos cortos y que nos dijeran, no sé, o en el barco de España, que nos ayudó muy poco, por Dios. Yo buscando caras conocidas, pero al principio me parecía el Oxford Cambridge, tengo que decirte, el inicio de la ceremonia. Pero sí es verdad que a medida que oscurezca, yo creo que será los franceses harán otra revolución. El Oriental.
Espero un gran final, ¿eh?
Yo también, yo espero la imagen. Yo no sé, yo no he querido leer nada. Nos dicen que el pebetero está en Tullerías, pero ¿cómo la Tour Eiffel no puede ser un pebetero, por Dios?
Bueno, yo es que creo que va a ser el pebetero y nos van a engañar a todos, ¿eh? Pero vamos a ver, vete a ver.
Yo también lo creo, porque no nos han enseñado el pebetero de las Tullerías.
José Ramón, ¿tú crees que también va a ir por ahí o no?
Yo sé que la llama, el último relevo es en el Trocadero, justo delante de las autoridades y justo enfrente de la Torre Eiffel. No sé si utilizarán la Torre Eiffel como fondo inigualable o como participación de lo que es el fuego olímpico. Más me suena que va a ser simplemente como fondo y como foto, que es la que se recordará al final.
José Ramón, me has dicho 107 cámaras. ¿Tú cuántas utilizabas para cubrir un estadio?
Lo normal era alrededor de las 40.
¿40? Sí. 107, pero claro, tú abarcabas...
En Londres, José Ramón, en Londres.
Sí.
¿Tú abarcabas?
Sí, sí.
100 por 50, es que esto lo abarcan 6 kilómetros. Entonces, como tú bien dices, no se puede estar en todos lados. ¿Pero piensas que se están guardando todo para el Trocadero, para el final?
Sí. Yo estoy convencido que ahí habrá un buen espectáculo, porque en eso los franceses son maestros, y al ser un recinto ya localizado, cerrado y concreto, y con ese fondo de la Torre Eiffel, bueno, pues estoy seguro que veremos cosas buenas. Además es el momento, al final, emocionante que todos esperamos, el encendido del pebetero.
Bueno, pues Olga...
Y otra cosa es que se traslade luego, porque os recuerdo que, por ejemplo, en Vancouver también se encendió el pebetero dentro del estadio y luego se llevó fuera. Sí, eso no es el problema.
Olga, disfrutamos de qué maravilla tenerte, qué maravilla oírte y qué maravilla que nos acompañes. Unos juegos más, ¿eh?
Qué maravilla saludarte cada 4 años, Lama.
y que te mando muchos besos. Y al mejor realizador de la historia también le mando muchos besos. Por cierto, que has cambiado de teléfono, José Ramón, y es más difícil localizarte a ti que a Pedro Sánchez, que te quede claro, ¿eh?
No he cambiado, desde que te conozco no he cambiado, mira lo que te digo.
Pues me han engañado estos. Bueno, que te mando un beso a los dos, cuidaros.
Un abrazo para los dos, un beso.
Estamos en el paseo de unas cuantas delegaciones, está Guinea-Bissau ahora mismo, y es un bloque largo también, llevamos unos cuantos minutos con delegaciones apareciendo por el río Sena, cada vez más empapados, y como decía Joseba, las embarcaciones pequeñas se mueven muchísimo. Hemos visto cómo han robado la Mona Lisa.
Eric, ¿qué me cuentas?
Pues que el bote que lleva a la delegación española junto con Estonia acaba de pasar por aquí delante, por el puente de Alexander, va a pasar ahora bajo el puente de Inválidos y ya está encarando el último kilómetro del descenso del río Sena para llegar hasta Trocadero, para desembarcar y formar parte del mosaico de deportistas que va a esperar la llegada de la bandera olímpica y el encendido del pebetero donde quiera que se halle.
¿Ya pasó Juan o todavía no?
Pasó Guam ya, ese país que según Suancar, ¿qué es?
Guam sin miedo.
Eso, ahí lo tenemos, venga, la broma de todos los años. Ya cayó,
ole,
ya cayó
la de todos los años. Buenos, sí,
Manolo, señor. Sobre el pebetero, ahora... yo te voy a contar un rumor que circula y tú si quieres te lo crees. A mí lo que me han contado es que ese pebetero tiene 7 metros y, ojo, va a estar colgado debajo de un globo gigante para conmemorar que el primer vuelo aerostático se hizo precisamente en los jardines de las Tullerías en 1783.
Puede ser. Bueno, ahora mismo Fernando Ruiz, el hombre que está al frente de Eurosport en España. Fernando, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Manolo? ¿Cómo estás?
Vamos a ver, el jefe de Eurosport, estáis dando en directo el negocio y te pones al teléfono.
Me pongo al teléfono, sí, y además he pestañeado y me he perdido a España.
Claro, te iba a decir, digo, debes tener o poco trabajo o somos muy importantes nosotros.
No, que tenemos un equipazo espectacular, con lo cual puedo hacer estas cosas.
Bueno,
Fernando, o sea, más o menos como tú, Manolo. Sí, bueno, te lo hace el equipo y vosotros estáis aquí a verlas venir.
Yo siempre digo, Fernando, esto hay que oírlo en la COPE y verlo en Eurosport. ¿Qué ofrece Eurosport, por ejemplo, hoy, que no ofrezcan otras televisiones?
Pues mira, hoy me lo pones bien, porque es el primer día, yo creo que en la historia, me han contado una historia de que los Juegos Olímpicos del 92, seguro que Manolo, tú lo sabes, un periodista de Antena 3 se coló en la ceremonia y transmitió en directo para Antena 3 Radio, pero hoy es la primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos que hay un reportero, Alberto González, más conocido como Pipe, desfilando, entre comillas, con el equipo español dentro del barco.
¡Oh, qué bueno, eh!
Te puedes imaginar lo que está grabando, lo que está viviendo y lo que está sintiendo Pipe.
Claro, me imagino, porque mañana tendréis todas las imágenes exclusivas de lo que es ese barco. Nosotros hemos conectado en directo en el barco, hemos hablado con Tamara, hemos hablado con Marcus Cooper, hemos hablado con los olímpicos que van ahí. ¿Os llegan imágenes que de momento no podéis emitir porque estáis enganchados a la transmisión de cara a mañana?
No nos llega nada porque las reglas son claras. Puede estar Pipe dentro del barco, pero no puede transmitir en directo, así que tiene que bajarse del barco con el resto de la delegación y luego enviar todas esas imágenes.
Bueno, hoy va a haber un hartón de ceremonia. ¿Cuántas horas va a ofrecer Eurosport?
Bueno, en total en los Juegos Olímpicos 3.600, lo cual quiere decir todos los Juegos Olímpicos. No hay nada que se quede sin dar. A través de Max puedes ver las 3.600 horas de los Juegos.
¿Y cuánto cuesta esto? Porque vamos justitos, con las dietas que nos ha dado Visier, vamos justos.
No, pues mira, en esta ocasión da igual el paquete al que estés suscrito, porque Max además ya sabes que ofrece series de HBO, películas, etcétera. $9.95 cuesta la suscripción y desde la más básica puedes ver las 3.600 horas de los Juegos y además te compones tu propio menú, las alertas de medalla, etcétera, etcétera.
¿Quieres decir algo más después de este espacio publicitario que te hemos hecho?
Pues no, agradecerte la llamada cada 4 años y decirte que además tenemos 10 canales de televisión, cada uno especializado en un deporte, por lo cual no hay ninguna excusa para no vivir a lo grande los Juegos Olímpicos por aquí, en la COPE y en Eurosport.
Entonces, yo voy a abusar de ti, te voy a llamar, ¿eh? Porque tú me estás contando aquí todo esto en plan ejecutivo, pero tú eres periodista deportivo y sabes de, vamos... Saber de deporte más que muchos, ¿eh?
Menos de tenis, de todos.
Tú sabes, como yo, que de vez en cuando salgo al recreo.
Y de ciclismo también anda justito, ¿eh?
También, ciclismo y tenis, mal.
En ningún sitio, Manolo, se escuchan los Juegos Olímpicos como en la cadena COPE y en ningún sitio se ven como en Eurosport y en Stream On Más.
Bueno, que te cuides. Dale, por cierto, muchos recuerdos al, ¿cómo es? Manager senior...
Coordinador.
Senior manager
de las ediciones diferentes de Eurosport.
Yo le llamo Power Ranger.
Muy bien, perfecto. Pues dale un abrazo a él. ¡Vamos con más!
Hola, mi amor. Todo va de maravilla. Esto es precioso. Ay, ojalá... Javi, deja esa cara colanda. Perdona, decía que... Es que
en las Islas Canarias no gusta la gente como tú. Si eres de los que saben que una caracola no es un souvenir, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Hola, otra vez, ¿qué le vamos a hacer?
A ver, sitúame, Corrochano, bueno, sitúame, Angelito, lo que estamos viendo y dónde estamos.
Lo siguiente que va a aparecer en esta escenografía que ha preparado la organización de París 2024 es algo de lo que presumen los franceses, el cine. Si yo digo cine, Manolo, ¿los hermanos qué? Los hermanos...
Los Lumière.
Los hermanos Lumière. Pues ahí está también el enmascarado de la antorcha recorriendo los tejados de los grandes monumentos de París. Yo creo que se va a cansar esta noche porque, vamos, está paseándose por todos los tejados y allá va el enmascarado de la antorcha. Atención porque presume Francia de la imaginación y del cine, de los hermanos Lumière.
No,
han robado...
Los hermanos Lumière, no, ha dicho Guas con criterio, los hermanos Pinzones.
Eso, lo más grande.
Que eran unos marineros.
¿Eh? Y se fueron con Colón, que era otro marinero.
Marinero.
Vamos, para
ahí está, abriendo la máquina... del
cuñados
cine.
Somos, de verdad.
La máquina.
Oye,
del cine.
Oh,
esto que algunos tenemos la oportunidad de ver y contar es la primera imagen en cine que hay. El famoso tren de los hermanos Lumière. Oh. La grabación que dura unos segundos y en la que se ve llegar un tren. Y ahora el enmascarado va a coger un globo.
¡Ojo al globo! Fijaos en ese globo, que va a ser muy importante.
El globo, el que tengo yo contigo. A ver, ¿qué me quieres contar?
Si no he hecho nada, Manuel, si no he hecho nada. Sube ese globo que, insisto, había sido Keith Swankar. Está reflejando el primer vuelo en globo aerostático que tuvo lugar en 1783.
¡Oh, qué bonito! Por cierto, Arancha Fouto, estáis en el pantalán de desembarque... A punto de llegar ya a la delegación española,
Pues Manolo, ahora sí, delante nuestro están pasando los atletas búlgaros que ya han desembarcado y ya están atravesando el puente, porque hay dos caminos una vez que llegan al pantalán de desembarque: uno, ir a la ceremonia, y otro, los atletas que van a participar y que van a iniciar su participación en los Juegos en los próximos días pueden irse ya a sus sedes a descansar. Incluso hay autobuses que llevan directamente a Lille, donde está el baloncesto, y a Châteauroux, donde está el tiro. Así que ahora mismo vemos al barco en el que venía Bulgaria, ha pasado por aquí Grecia, Bahrein, Austria, y están llegando a nuestra zona, o al punto donde yo me encuentro, porque Futo ahora te contará desde otro punto, Chipre y Colombia.
Bueno, orilla derecha del río Sena, Arancha. Orilla izquierda del río que atraviesa París, Futo.
Puente Jaquín, Manolo, aquí estamos, están llegando las embarcaciones. Las que primero llegan son las que más lejos están desembarcando, y como decía Arancha, ahora cada uno va a su lugar, en este caso a la Villa Olímpica, a seguir con la ceremonia, o la gente que se va a Lille allí. Mira, está pasando por aquí ahora Burundi, la delegación de Burundi. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bueno, ahí estamos. Pues bueno, está pasando por aquí. Están pasando por aquí, a ver si puedo hablar con alguno.
¿No hablas burundés?
Yo es que burundés no se me da bien. Hello. Bien, my friend. ¿Bien?
Muy bien.
Qué gente más maja.
Muy bien.
¿Sabes qué pasa? Que yo estoy viendo ahí, a ver si alguno me sigue el rollo y le meto el micro.
Has trabajado desde que entrevistaste a Bol bastante, ¿eh?
Están también, Angelito, cállate un poquito y aporta más. Están pasando por aquí también, hay mucha policía, que son los que algunos están aprovechando, hombre, evidentemente para vigilar y para hacerse algún selfie o para grabar algún vídeo, porque estamos justo en el puente, insisto, en el que están pasando ahora mismo todos los barcos. Están dos helicópteros rodeando toda esta zona en la que estamos, Manolo, rodeando la Torre Eiffel, y bueno, como digo, por aquí pasando ahora mismo todas las delegaciones, porque claro, ahora hay muchas y van dejándolas en distintas zonas.
Bueno, si ustedes están en su casa, están escuchando la copa y viendo la tele, ¿qué nos están poniendo? ¿Una película?
Están presumiendo de los Minions, y los Minions son los que, os he dicho antes que había habido un robo de la Mona Lisa en el Louvre. Los Minions habían sido los que habían robado la Mona Lisa. Estamos a las puertas de que empiece.
¿Cómo hablan los Minions?
Ahí está la Mona Lisa.
Debajo del agua.
Oh, y la Mona Lisa en el Sena,
Ahora en la superficie del Sena, sí señor, y la gente aplaude.
Se vuelve loca la gente porque ven aquí justo delante de donde nos encontramos.
Será una réplica, ¿no, Gorro?
Yo creo que sí.
No, lo que no sea la buena.
Es la original plastificada.
Siempre tiene que aparecer la Mona Lisa.
Ahí está la Yoconda.
La Mona.
Es la Yoconda, ¿no?
Mientras vemos
la
pasar el barco de Hungría.
¿Pero eso qué?
Te toca, Joseba. Por favor,
a ver,
la Marsellesa, por favor.
Empieza el acto 6, Hermandad, la Marsellesa, interpretada por una medio francesa.
Una mezzo.
¿Qué tal cantas, Juan Carlos?
Chantal Bogli.
Sí, esta ganó un concurso
internacional.
Es profesional, sí, pero reciente.
Semi.
Vamos a oírla, a ver. La imagen es tremenda, ¿eh?
Está en el Gran Palais, ¿no?
Sí.
En el tejado del Gran Palais, que acoge el esgrima, es tremendo.
Ahora pinchan rápidamente a Macron y a su esposa cuando se interpreta el himno de la República Francesa, la Marsellesa.
Diluvia y tiene un banderón en la mano.
Creo que viene a...
Muy bien, ¿eh?
Espectacular.
Bueno, sí, ya que estamos hablando de política y de geografía, Enrique Cerveto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Lo estás disfrutando?
Bastante, la verdad, bastante. Y además, como siempre, me pongo la tele por un lado y por otro lado oigo la COPE, que es como se ven los espectáculos deportivos.
Está renovado, me dice Espósito que está renovado. Corrochano, ¿cuántas delegaciones me dijiste que iban a desfilar en el día de hoy?
205 delegaciones.
¿Esos son todos los países que hay en el mundo, Enrique?
Pues casi todos. Hay delegaciones que te sorprendería mucho. Por ejemplo, Taiwán, que compite bajo el nombre de Taipei chino, pero a pesar de todo, China les deja competir. Sí, sí, están prácticamente todas.
A mí me gusta lo que dice, incluso China les deja competir. A Rusia no le han dejado competir, ¿eh?
Bueno, tampoco es la primera vez, pero En este caso ya sabes que hay algunos atletas que sí pueden hacerlo de forma personal, pero sí, ni a Bielorrusia tampoco. Es hay asuntos políticos graves en varios países,
De todos los países que van a desfilar, ¿cuál es el que tiene ahora mismo la crisis más grave, Enrique?
Pues fíjate, he estado mirando a ver, porque tenemos la guerra de Ucrania, tenemos la de Gaza, hay esto que hablábamos de Taiwán, de quién sabe qué va a pasar este domingo, por ejemplo, en Venezuela. Yo creo que lo que hace único, desde el punto de vista de la política internacional, este momento, es que es el país organizador. Ahora mismo nadie lo dice, nadie lo ve, pero en este momento Francia está absolutamente bloqueada desde el punto de vista político. El gobierno está en funciones, es decir, que no puede hacer nada más que lo que se llaman los asuntos corrientes, y el presidente tampoco, porque el presidente sí está en funciones, pero como no le puede ordenar al gobierno que haga las cosas, que es como tiene que hacerse, tampoco puede hacer nada. Es decir, yo creo que esta es la Olimpiada en la que el país organizador es el que está en una grave crisis política de la que no sabemos cómo va a salir.
Y, por ejemplo, Enrique, ¿qué país sería el más beneficiado, por ejemplo, si suma y gana una medalla?
Bueno, mira, cualquiera de estos que estamos pensando, tú imagínate una medalla para Ucrania, una medalla para palestinos, que también compiten en Palestina, lo que pasa es que son casi todos son binacionales palestinos norteamericanos, puede que tengan alguna oportunidad. En fin, imagínate para Venezuela, depende de lo que pase. O sea, hay muchos países donde, y cualquiera de los muchos que hemos visto que no han tenido ese premio nunca. Pero me he fijado en uno en concreto que se llama Nauru. Nauru es una isla que está en el Ecuador, en el Pacífico.
Espera un momento, Enrique, porque mira, es que acaba o está a punto de bajarse del barco nuestra banderada, Tamara.
Hola, ¿qué tal?
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues nada, a punto de desembarcar. ¿Vosotros qué tal? ¿La disfrutasteis o no? ¿Se nos dio bien?
Aplauso, Tamara.
Vamos, Tamara. Gracias. Cuando te he visto el primer plano que te han dado con Marcus, vamos, ya te adelanto, no hay abanderado más elegante, más guapo y más y con más clase que vosotros, ¿eh? Cuéntame cómo lo has pasado.
Eso me gusta. Pues mira, la verdad que fue totalmente inesperada. Yo creo que hasta me ha encantado la lluvia. Es increíble poder hacer una ceremonia de apertura al mismo tiempo que poder disfrutar de una ciudad como París. Estaba lloviendo, la gente estaba entusiasmada en las gradas. Creo que España es uno de los países favoritos porque vibraban cuando pasábamos y la verdad que fue una sensación increíble. Me encantaría repetirla.
Dime la verdad, ¿quién se ha emocionado más, Marcus o tú?
Yo creo que Marcos es muy emocional.
¿Sí? ¿Se le ha escapado alguna lagrimilla?
No, la verdad que los dos muy sonrientes y es verdad que invade una sensación que es muy buena y muy bonita de vivir y la verdad es que no sabía si sería posible en un bar porque, pero créeme que a los españoles da igual lo que nos deis, que oye, disfrutamos de todo muchísimo y la verdad que fue, bueno, yo te digo, estamos aquí debajo de la lluvia todos encantados.
O sea, os habéis calado, pero a ti te da igual, vamos, tú sabes lo que es hacer deporte bajo el agua, eso...
Nada, eso es... No, digo que eso para nosotros nos da igual, los dos somos de agua y al final si disfrutamos, ¿no? Como sea, aunque sea con lluvia.
Claro, te dices, para los de balonmano, los de baloncesto, esos son señoritos y juegan a cubierto, eso es lo que tienen problema. Oye, cuando os han enfocado, ¿sabíais que os estaban ahí poniendo la cámara de frente o no teníais ni idea?
Sí, bueno, la realidad es que yo no me enteré muy bien. Yo sonreía mucho y saludaba a todo el mundo, pero sí que nos decían como en dos minutos, en un minuto y ahora. Pero bueno, ya llevábamos 15 minutos haciendo lo mismo. Pero sí, nos dijeron en algún momento que nos iban a enfocar. Pero bueno, si te digo la verdad, para que os riáis un poco, nosotros ya creíamos que nos habían enfocado hace mucho y aún habíamos ni salido de la tele.
¡Qué buena!
Oye, Tamara, tú siempre dices que tu papá, ese que mira desde el cielo, te convirtió en la campeona olímpica que eres. Hoy también has mirado un poquito a ese cielo lluvioso y has dicho, papá, ¿me has convertido también en la banderada que soy?
Sí, la verdad es que yo siempre lo tengo en el recuerdo. Tuve mucha suerte que estuvo muy presente siempre y que me ha dejado lo mejor de él. Y creo que todos estos momentos me hubiese encantado que estuviese viviéndolo. Pero yo sé que de alguna manera vive dentro de mí y, por supuesto, mi madre lo está viviendo. Así que la verdad que estoy muy contenta de poder haber vivido una experiencia como esta y, por supuesto, siempre hay un momento para pensar en él.
¿Te has hecho alguna foto? ¿Una, por ejemplo?
Pues mira, si os digo la verdad, no me he hecho ninguna foto.
No me lo creo.
Pero creo que me han hecho ninguna, pero creo que me han hecho algunas, y a Paula la tengo aquí de reportera dicharachera y seguro que tiene unas fotos increíbles. Bueno, pero no, tendréis que pasármelas vosotros.
Bueno, Paula, ha estado inmensa. ¿Marcus lo tienes por ahí al lado, sí, o no?
Ahora te lo paso, está aquí esperando.
Muy bien.
Venga, un beso enorme.
Enorme, Tamara, enorme.
Hasta pronto. Gracias. Adiós.
Marcus. Marcos, hola. ¿Cuánto nos queda para llegar ya, para cruzar la línea de meta? ¿Cuánto nos queda?
Acabamos de llegar con, ya estamos ya en posición para bajar del barco.
O sea, está... Oye, me ha dicho Tamara que te has emocionado, ¿eh?
Sí, nada, aquí no valía hacerse el duro, nada, aquí las emociones al protegido, esto vaya a pasar. Es que no sabía ni cómo imaginarme qué iba a hacer y efectivamente es imposible imaginarlo.
Sepárate un poquito el teléfono, Marcus. Cuéntame qué te han dicho tus compañeros de barcaza, qué te contaban.
No, sí, estábamos todo el rato cantando, gritando, moviendo las banderas. Y nos hemos fijado porque había una pantalla alrededor de nosotros. Vamos, aquí se quedaban sus manos, lo grababan y se veía súper rojo todo. Así que nada, contento y felices, todos gritando y cantando.
Oye, tú has ganado una medalla de oro. Bueno, has ganado medallas de oro, una y dos de plata. No, una y una, eres abanderado.
Una y una.
¿Son sensaciones diferentes?
Bueno, es un aspecto parecido. Lo que pasa es que yo, no, si te digo la verdad, le doy más valor a esto, ¿eh? O sea, lo simbólicamente potente que es esto, portar la bandera de todo un país, 28 millones de habitantes que estamos representando, Tamara y yo, y junto con todos los deportistas que nos hemos subido a este barco. Ostras, es difícil explicar, o sea, ¿cómo explicas eso?
Bueno, Marcus, disfruta, pásatelo bien y muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Enrique, te he interrumpido, pero es que los abanderados de momento mandan más que tú y yo en la COPE, ¿eh?
Lo vale. No, te iba a hablar de un país.
Dime.
Que, sí. ¿Me oyes?
Sí, como nunca.
Mira, pues te iba a hablar de un país que se llama Nauru, que es una isla del Pacífico.
Ajá.
Que tiene entre 12 o 15 mil habitantes, no se sabe muy bien, y solo envía a un representante, un atleta que se llama Wisan Kakiuea, a atletismo, me parece que son 200 metros, en ese país, si este hombre ganara una medalla olímpica, podría salvar al país, porque el 90% de la población padece obesidad, en grado extremo.
Mórbido. ¿Extremo a qué te refieres?
Pues obesos mórbidos, es decir, ya cuestión. Es un país muy curioso porque tiene muy poca superficie. Pues comen porquerías, porque no producen casi nada.
No hay que irse a ese país para ver a otros, es que también están parecidos.
Hombre, repite el país por si hay que ir.
Nauru.
Nauru. Y me has dicho, Nauru. ¿Hay un detalle que tiene que ver con España en esta ceremonia inaugural?
Sí. Mira, iba a meterme con un tema de estos de lo de si Países Bajos o Holanda, porque Lille, para que lo sepáis, Lille fue española hasta 1703, que es decir, nos la quitaron igual que Gibraltar. Sí, y formaba parte de los Países Bajos españoles. Ahora, si los holandeses quieren llamarse ellos Países Bajos, es otra cosa. No, yo te iba a hablar de Trocadero, porque Trocadero, seguro que lo sabéis, es un fuerte, una isla que está en la entrada de Cádiz. Y entonces, el nombre de esa plaza tan emblemática de París se refiere a la conquista francesa de Trocadero en 1823. Esa fue la primera victoria que tuvo Francia en el exterior después de la caída del Imperio de Napoleón. Para ellos fue un triunfo, una especie de recuperación de toda la potencia que habían conocido en la época del Imperio Napoleónico, y entonces volvieron a Francia diciendo, volvemos a estar en el mundo, volvemos a ser los dueños del mundo, hemos conquistado Trocadero, y de ahí viene ese nombre. Pero lo que sucede es que en 1823, esta es la famosa expedición de los 100.000 hijos de San Luis, que vinieron a ayudar a Fernando VII a desembarazarse del gobierno liberal y de la Constitución, y debido a esa victoria francesa y derrota española,
nosotros entramos en lo que fue la década ominosa, se acabó la Constitución de 1812 y de ahí vivimos lo que quedó de reinado de Fernando VII y las guerras carlistas y todo lo que fue el siglo XIX y peor que hemos tenido, porque a raíz de la entrada de los franceses en Trocadero, toda la élite liberal española fue eliminada, fue fusilada, sencillamente.
Enrique, te estoy escuchando y me doy cuenta de los analfabetos que somos, no tenemos ni puñetera ni nada de idea, menos mal que tú nos lo vas explicando. Te tengo que dejar porque es que si no me matan, porque hay que meter publicidad hasta ahora. Pero yo te lo agradezco y espero volver a hablar contigo, oye, antes de los Juegos Olímpicos de Estados Unidos, que nos espera Los Ángeles otra vez. Cuídate, Enrique.
Un abrazo, me voy a ver la esto, pero sigo escuchándola.
Muy bien.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
CEPSA Verano Loco. Llega el verano loco de CEPSA. Hasta el 1 de septiembre, si eres de CEPSA Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la CEPSA Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay que encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Bueno, a ver, Fouto va a hablar en un momento, al igual que Arantxa, pero corro. Sitúame lo que hay ahora mismo.
Sí, estamos en el bloque 7, deportividad. Están haciendo una exhibición, los franceses tratan de representar lo que es el deporte para ellos. Y ahora hay un deporte que ellos han decidido introducir en estos Juegos Olímpicos, que es el break dance. Y es una mezcla, a ver el especialista en ópera que dice, es una mezcla de break y de ópera. Hay un cantante de ópera. El breaker y cantante de ópera es Jakub Joseph Orlinski.
Me he quedado como estaba.
Eso es lo que han intentado, Suankar, que te quedaras como estabas.
Malaysia.
Porque, Guas, mientras que sale Malasia, ¿te está gustando la ceremonia?
Lo que ha dicho Diez es verdad, de que los deportistas han tenido muy poco asunto, pero el paseo por París, chato, Esto es la grandeur, en serio, Yo a estaba, ver, estaba pensando, acabame, en los juegos que nos deben a Madrid, con lo que tenemos, lo que enseñamos ya en Barcelona, lo que podemos enseñar en Madrid. Me parece que esto de hoy es una cosa histórica.
Angelito, dime las horas, son las 9:10. ¿Qué hora tiene que poner la gente el despertador? ¿Qué hora tiene que poner la gente la alarma? ¿A qué hora tenemos que estar atentos?
A ver, prepárate, Manolo, para las horas clave, te las recuerdo. 10:27 de la noche llegará el himno olímpico y la bandera olímpica. 10:49 quedarán inaugurados por Emmanuel Macron los Juegos Olímpicos de París 2024. Llegarán, por supuesto, los juramentos olímpicos. Ojo, aquí el enmascarado le entregará la antorcha a alguien muy importante que ya ha salido en la ceremonia. Y luego, no sabemos cómo, pero hasta 24 deportistas olímpicos y paralímpicos de altísimo nivel van a aparecer en ese final de la ceremonia, incluido, si te lo vuelvo a decir, don Rafael Nadal Parera, para que a las 10:58 se revelen los aros olímpicos, los anillos olímpicos, y a las 10:23 empiece toda la ceremonia de encendido del pebetero.
A ver, Fouto, ¿llega la embarcación española o de momento todavía no ha arribado al Pantalán?
De momento no, Manolo, estamos aquí en este puente donde están pasando todos los olímpicos, está pasando por ahora Ecuador, vienen todos mojadísimos, es que no para de llover, ¿eh?
Madre mía.
De hecho,
pues
los olímpicos...
Dos después, corro, porque, o sea, Fouto, porque era Ecuador, Eritrea y España.
Vamos, bueno, pues han pasado también por aquí olímpicos de los Emiratos Árabes, no os podéis ni imaginar las túnicas cómo las llevan. Absolutamente mojadas, las tienen que llevar prácticamente en vilo para no ir resbalándose por aquí por el suelo. Así que bueno, seguimos aquí esperando, Manolo, a que llegue la delegación española, los olímpicos españoles, que pasen por la zona en la que estamos nosotros, refugiados, como digo, aquí debajo de este puente, con el resto de voluntarios y con la policía también aquí custodiando a todos los olímpicos que pasan por aquí, y como te digo, todos chorreando de agua porque no para de llover aquí en el centro de París.
Venga, que cruzamos el río a nado. Arancha Rodríguez, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que esperas?
Bueno, pues estamos intentando averiguar cuál va a ser el punto de desembarque donde se bajan los atletas españoles para que nos cuenten, ¿no?, cómo ha sido ese recorrido, que como decía Fouto, la noticia es que todos están llegando empapados. Es verdad que les han dado chubasqueros que les cubren totalmente y eso ha evitado que puedan coger una pulmonía, porque hay que recordar que muchos de los que están en ese barco no van a competir a lo mejor mañana, pero sí pasado mañana, y algunas, como las chicas del baloncesto, tienen todavía un viaje al Lille por delante.
Oh, Joseba, Londres, yo oí a los Beatles, oí a los Rolling, oí a Queen, a Who, ¿no? También a
Who.
Estos de los ingleses van sobrados de música. ¿Y los franceses?
Los franceses poquita cosa, porque quitando la actuación de Aya Nakamura, que como hemos dicho es maliense, pero nacionalizada francesa, porque sus padres fueron refugiados y ella vino con ellos después de nacer, pues a partir de ahí no va a haber más guiños a la música francesa. Sí va a haber con Céline Dion, porque es canadiense, y recordamos que hay una extensísima colonia ya históricamente de franceses en Canadá, y por eso es el guiño que se le va a hacer, además interpretando una de las grandes canciones de la historia francesa.
Bueno, música y coreografía tiene que ir de la mano. Poti nos está escuchando. Poti, que hay que recordar que hizo la coreografía del equipo campeón del mundo de gimnasia en el 91. Poti, muy buenas.
Muy buenas, Manolo.
Bueno, ¿qué te está pareciendo la coreografía de esto? Más que una ceremonia inaugural, esto es, vamos, esto es un, yo no sé,
un programa de televisión.
Es un programa de televisión.
Oye, Manolo, pues déjame que te diga una cosa antes de arrancar. O sea, me llamas cada 4 años.
Bueno, porque no te me pones más, y yo te llamaría cada día, pero como no, si te pones...
De la última vez que hablamos fue en las Olimpiadas de Tokio. Bueno, pues venga,
correcto.
Ahora vamos con esto. Oye, Manolo, la verdad que estoy impresionado, sobre todo por la puesta en escena total. Qué buena idea ese paseo por el Sena, que bueno, me parece un ideón tremendo, ¿no? Qué bueno el de ese desfile en barcos, pero me parece se me puede haber ocurrido a mí, coño.
pero cuéntame, una coreografía como la que estamos viendo,
sí.
6 kilómetros, tener marcado en cada punto, Poti, esto debe ser dificilísimo, ¿no?
Sí, porque es que hay que ir montando por tramos y que tenga una continuidad y que tenga un flujo y que lleve todo un criterio. Bueno, el criterio está claro que son las Olimpiadas, pero cuando las coreografías se hacen a lo largo, o sea, o sea, tiene que estar como muy muy amarrado todo, ¿no? Porque no es lo mismo un set de un plato de televisión o un recinto ferial o un teatro, sino que esto es en pleno movimiento, caminando, desplazándose. No es lo mismo en el sitio que desplazándose, como bien dice, 6 kilómetros, imagínate. Y ha habido una cosa buenísima, me parece un aciertazo también, hacerle un guiño a la reconstrucción de Notre Dame y todos esos albañiles colgados, ¿no? Eso es una maravilla. Eso es una maravilla, que hay gente experta en coreografías aéreas, y en este caso, pues me parece que es una... Pues qué bonito, ¿no? Dice, coño, están restaurando la Catedral de Notre Dame, y fíjate cómo lo han conseguido, y luego nosotros los peones abajo, chapoteando, bueno, está súper, yo estoy impresionado.
Poti, ¿son innovadores en lo que estás viendo? ¿Lo esperabas? ¿Te has quedado con las ganas o no?
De innovadores, bueno, hay unas notas ahí de innovación absolutamente espectaculares, ¿no? Porque estamos, bueno, Francia es un país como muy muy puntero en todo o en casi todo. Entonces, coreográficamente hablando, tienen unos diseños, ha habido unos vestuarios, ha habido, aparte ya no solo los diseños, las ideas, ¿no? Las ideas me parecen mágicas. Poner en marcha, pues como te decía, lo de Notre Dame, me parece que es una idea buenísima, ¿no? Pero luego todo el recorrido, porque eso tiene que estar hecho por un buen coreógrafo para que un buen realizador lo retrate. Claro, no pones a mover gente y entonces es muy, muy, muy moderno. Hay notas muy modernas en todo lo que están haciendo, en todo, ¿eh? En todos los mensajes subliminales que mandan, todo. Me parece que es muy, muy chulo. Muy chulo.
Oye, me decía Corrochano que han sido más de 200 días de ensayo.
Seguro.
Es que esto, sincronizar y ensayar, debe ser una locura.
Claro, hoy vamos a ensayar con solo los chavales que están colgados en el andamio. Bueno, un ensayo, otro ensayo. Para que luego se cuadre con los que están abajo chapoteando. Yo no sé cuánta la cantidad de bailarines. Todos tienen que llevar cascos para oír las instrucciones del coreógrafo.
Te va a dar los datos.
Poti, 2.000 artistas, 1.800 sí. disfraces y, como dice Manolo, 200 días de ensayo.
Sí. 2.000 artistas.
Qué barbaridad. No, artistas, pero tremendo, ¿no? Y va a estar muy muy bonito y va a reír mucho para casa, que eso también está bien. Cuando han hecho tantas connotaciones al cancán, al Moulin Rouge, al eso me ha gustado mucho también. Es una muy muy divertido, muy divertido. Está súper bien hecho.
Poti, te prometo que te voy a llamar antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ¿eh?
El día antes.
Sí. ¿Sabes? Déjame decirte una cosa, pero sí, por favor, llámame, porque es que de 4 en 4 años pues, tampoco tiene, ¿sabes?
No tiene mérito esto. Que perdemos el encanto, Poti. Un beso. Muchas gracias.
Escúchame, Manolo, que te digo una cosa rapidísima.
Dímela.
En estado de shock, porque a mí la primera vez que me detuvo la policía, he dicho bien, la primera, fue porque yo en Cantabria utilizaba el skate con todos mis hermanos cuando llegaron a España. Entonces nos detuvo la policía porque no podíamos bajar por las calles de Torlavega con los skate. Y hoy es deporte olímpico.
Para que veas, eras un pionero. Eras un pionero, ¿eh?
Tenías que haberte dedicado a eso.
No, déjalo, que es uno de los mejores coreógrafos. Poti, cuídate mucho.
Un abrazo muy grande, Manolo. Gracias a todos.
Eso era Jetén, ¿no? Eso se bailaba
agarrado. Jetén.
Se bailaba agarrado, ¿no?
Agarrado, bueno, o...
Sí, o
en grupo.
En mi época se bailaba agarrado.
La cuestión era hacer honor a la canción, al título de la canción.
Marcote.
¿Qué pasa, Lama?
¿Qué te parece la música del espectáculo que nos están ofreciendo? Mira, oye. Ahora mismo en directo, Marcote.
¿No voy a poder dormir con la imagen de Joseba bailando el Jetén o con Poti montando el monopatín?
Ya hemos bailado tú y yo alguna vez el Jetén juntos, Marcote.
Sí, la verdad es que sí. Pero lo gordo vendrá después, ¿no? Porque está prescrito que vaya a actuar alguna artista como Max Mainstream, ¿no? Estaban por allí ayer, estaba Dua Lipa y estaba Lady Gaga, la han visto ensayando a los bordes de escena. Y lo que no sabe es si va a actuar Celine Dion, porque sí, como sabéis, está muy muy malita, muy malita. Sí. Y yo he oído que a lo mejor va a ser la Vía Gus, pero sí, es que está muy malita. Yo creo que se han llevado para acá. Está Rosalía también por ahí.
Bueno, es que rumores ha habido muchísimo sobre los artistas y confirmados, nada, lo que hemos escuchado al principio con Lady Gaga, después a Aya Nakamura, y Celine Dion está previsto que actúe a las 23:21, 11:21 de la noche, cantando el himno del amor, que es una de las grandes canciones de la música clásica.
De todas formas, Margote, yo entiendo poco de música, pero ya te digo, yo en Londres, joder, es que todas las que oía me las sabía. Sí. Estos franceses, ¿qué pasa? Que se han secado, que de música tienen poco.
La música francesa ahora es poco internacional, están muy metidos como nosotros en el perreo, en la música latina, en lo electrónico, y entonces es poco agradable al oído, poco internacional, poco mainstream.
Esto...
La chica es Aya Nakamura.
Escúchame, pero escucha, Margote, esto es de mi época.
¿Cómo?
Esto que suena es de mi época, ¿eh?
Una
de
sí, pero yo no soy de tu época.
Esto es lo mejor que tienen, ¿no? Esto, el Yeten, ¿qué más tienen bueno?
Nada, nada, de ahora, nada. Ahora lo que tienen, mogollón de hip hop, de rap y música electrónica. No tienen así nada cordial. Bueno, hay una chica que se llama Zap, que está muy bien, que es así como un rollo folk agitanado, que está bastante bien, pero así, cosas agradables que a ti te puedan gustar, pocas.
Claro, y es que además hay que tener en cuenta que tampoco tiene pinta de que vayan a crear algo nuevo, que, a ver, no quiero tirar todo el rato para casa, pero lo que cantaron Montserrat Caballé y Freddie Mercury fue una canción nueva que hicieron ellos y que se convirtió en un himno olímpico para todo el mundo, la canción de Barcelona. Y luego la performance que hicieron los Manolos, pues versionando aquella mítica canción en inglés, que le dio un aire pues mucho más internacional. En este caso me parece que por ahí va a ir la cosa un poquito más suave.
Sí, yo creo que va a ser poco identificativo de Francia, va a ser algo claro, como más global, ¿no?
De todas formas, a mí me parece que organizar unos Juegos Olímpicos, crear una ceremonia y que apenas saques cantantes tuyos, joder, sí, te deja un poco...
Sí, pero es que a nivel internacional es lo que dice Marcote. Ahora sí, con el trap y con este tipo de música sí que hay algunos artistas franceses, pero otros...
Pero
que,
no son
que,
muy
que...
globales, no son muy conocidos,
claro,
a nivel
claro,
mundial.
¿Sabes quién
claro,
me gustaba a mí, Marcote, que ya para mayor? Manu Chao, que es parisino, que estaba muy
sí, pero
bien,
tiene ascendencia española, Manu.
Claro, sí, claro, canta en español,
y lo que canta es poco francés.
¿Sabéis a mí el que más me gustaba?
¿Quién?
Jordi Dan.
Ese sí que es francés.
Era poca broma, que es que hizo la barbacoa, pero era un musicazo de jazz que tocaba en club de jazz. Cuando se acababa el verano, él tocaba en club de jazz.
Pero, oye, la barbacoa, Jordi era francés, ¿no?
Eso,
esto sí que es lo tuyo, Manolo, ¿eh? Sí, sí. Esta música sí que es tuya, Manolo, hombre, esta sí.
Y la de Mami, que será lo que tiene el negro, hombre, tanto, que también es de Jordi Dan. Y aquella desde el coche tenía cada año
el
tenía una.
Nacido en París, Jordi Dan, fíjate.
Sí, sabes mucho de música, Marcote, pero no me has hablado de Jordi Dan, ¿eh?
Pero, hombre, Jordi Dan no creo que actúe más que nada porque ha doblado servilleta ya, no creo que lo saquen a actuar.
No creo que lo
ha doblado la servilleta.
¿Cómo se llamaba Swan, que es el que a ti te gusta? El que entrevistó Herrera en el 2016.
Chal Aznavour.
Chal Aznavour. ¡Oh!
Claro, Chal Aznavour.
Que también dobló la servilleta.
¡Qué
en
profunda
el
emoción!
La Bohème. Él y Puccini construyeron la Bohème.
La Bohème.
Marcote.
Y hace poco murió François Hardy también, que era francesa, pero yo creo que van a tirar por algo más global. Vamos a ver, porque están con mucho secretismo esta ceremonia, ¿no? Tienen todo muy oculto.
Desde luego. Si siguen ocultando, no nos vamos a enterar.
Celine Dion todo apunta a que va a hacer un homenaje a Edith Piaf. O sea que por ahí...
Pero
sí
está
que...
confirmado, Joseba, que actúe.
Sí, sí, 23:21, 11:21, en la Torre Eiffel.
Pues Joseba, ese es el momento de la verdad, ¿eh? Porque hay justo, a partir de las 23:23, solo dos minutitos después, es cuando empieza toda la ceremonia del PPT.
Yo creo que es la gran actuación.
Ese es el cierre.
Por el simbolismo perfecto que tiene, además, como decía Marcote, porque estaba muy enferma y va a volver a los escenarios para cantar en París.
Bueno, Marcote, cuídate, ¿eh?
Te quiero mucho. Trabajando,
hombre.
Besos.
Oman.
Estamos ahí en el bloque.
¿Cómo se nota que Marcote es técnico, eh?
Sí.
Para que sean los pitos en antena.
Ahí aterrizamos una vez con Manolo en el aeropuerto de Biscap.
Estamos en el bloque 8. Festividad se llama. Es bastante largo este bloque. Es un poco por lo que dice el nombre del bloque. La festividad, la fiesta. Acaba de exponer París y la organización la moda francesa. Ha colocado una alfombra roja y han desfilado por ella modelos con los trajes de las jóvenes promesas de la moda francesa. Es evidente que la moda francesa está muy internacionalizada y es uno de sus platos fuertes.
Mira, ahora mismo, Manol, hay mucha gente de los puristas olímpicos, de los acostumbrados a la ceremonia normal, que dicen, no estamos viendo a los deportistas, se está viendo muy poco a los países. Bueno, pues ahora tienes 25 minutazos de desfile de países intercalados con muy poquitas imágenes de
todos. ¿Estás
pues,
comiendo?
No, ni mucho menos. Vale.
¿Queréis que hagamos un poco de historia? ¿Queréis que hagamos un poco de historia?
Sí, claro.
No son los primeros Juegos Olímpicos que hay en París, ni son los segundos. Son los terceros.
¿Sí?
Los primeros en 1900, los segundos en 1924. Es decir, se cumplen 100 años de aquellos Juegos Olímpicos que... afortunadamente no cubrimos, porque en 1924 duraron 2 meses y 23 días.
Bueno, y
imaginaros las dietas que tenían que habernos pagado en la COPE por 2 meses y 23 días.
Suancar se acaba de asustar, si nos llega a pagar dietas de 2 meses y medio.
No, yo no me asusto por nada.
En
lo
aquel...
que sí está claro que el 2024 es un año importante, porque se cumplen 100 años de varias cosas.
Sí, señor. Bueno, pues en aquel entonces participaron 3.089 deportistas. Fueron 2.956 hombres y 136 mujeres. Fueron los últimos Juegos Olímpicos que presidió el varón Pierre de Coubertin, que fue el autor, el creador de todo esto.
Y 100 años de la radio.
Que por cierto...
también. Déjame terminar de quedar de datos, Angelito, no tengas tanta prisa.
Ya que estamos con la historia, hombre.
Es la primera vez que se utilizó una villa olímpica. Pero a la Villa Olímpica solo podían acceder hombres. Las mujeres las alejaron del centro de la ciudad para evitar tentaciones.
Joder,
fíjate cómo era la cosa.
Mujeres.
De las mujeres, sí, seguro. Y hubo un deportista que sobresalió por encima de los demás, que consiguió 3 medallas de oro y un bronce en 2 disciplinas diferentes, de la piscina, 3 de natación y 1 de waterpolo. ¿Quién fue? Os voy a hacer como Maldini en tiempo de juego. ¿Sabéis quién fue? Os voy a dar 3 pistas.
Venga, la primera.
La primera. Natación y waterpolo.
Santiago Esteba.
No. Guas está por ahí. Guas lo vas a ver.
No, yo no lo sé.
Segunda pista. Después de deportista, fue actor.
Yo ya lo sé, pero no lo voy a
decir. Ah, sí, hombre, ya está.
Johnny Wessler.
Johnny Tarzán.
Sí, bueno, que luego en los Juegos Olímpicos siguientes, en los de Ámsterdam, consiguió otras 2 medallas de oro, 5 oros sí, y un bronce. Señor. Tenía Johnny
Westbrook.
Estaba pensando que me ibais a decir Ronald Reagan. Digo, alguno me va a decir Ronald Reagan.
El grito de Tarzán, a ver. Solo
Aldo, Aldo.
Solo una cosa del varón Pierre de Coubertin que ha dicho Joseba, llama mucho la atención que no haya aparecido en ningún momento. Hay que contar a la gente que el creador de los Juegos Olímpicos ahora está un poco como maldito por muchas cosas, incluidas la que ha dicho Joseba, del tratamiento de las mujeres y demás. Y sin embargo sí que tiene un protagonismo especial, y dejadme nombrarla aunque solo sea un segundito, Alice Milliat, que ha sido una de esas mujeres que han homenajeado durante una parte de la ceremonia.
Sí, han homenajeado a las pioneras.
Eso
de,
es, pues esta es la
cosas.
Pionera del deporte mundial. Hacía de todo, hacía remo, hacía natación, hacía hockey, y ella fue la que se encargó de convencer a todo el mundo de que las mujeres también tenían que participar en los Juegos Olímpicos y también tenían que hacer deporte a nivel mundial. Así que mucho muchas gracias, Alice Milliat.
Bueno, veo que sabéis mucho de historia, pero de historia sabe José Luis Corral, el hombre, el historiador de tiempo de juego. José Luis.
¿Qué tal, Manolo? Buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿qué se nos pierde a nosotros en Francia? ¿Qué tenemos que saber? Nosotros que sacamos insuficiente en historia, ¿qué tenemos que saber? Pinceladas de Francia.
Bueno, lo que tenemos que saber es que Francia y España han tenido desde hace 1500 años, desde la caída del Imperio Romano, una relación intensísima de amor y de odio. Y desde luego la
cultura
francesa...
¿Ahora que estamos en odio o en amor?
Hombre, y ahora que estamos en... más bien en el amor, afortunadamente, ¿eh? Yo creo que la Unión Europea ha sido una ventaja extraordinaria para acabar con buena parte de las guerras en Europa, y eso se ha notado mucho. Yo creo que estamos en una relación más cerca del amor que del odio, evidentemente. Pero bueno, todavía quedan esos resabios de los franceses. Quizá porque lo que tenemos que saber es mucho, porque Francia nos ha enseñado mucho. Y desde luego la cultura francesa, por lo menos hasta los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, ha influido muchísimo en la cultura española. Tenemos que saber, por ejemplo, que buena parte del diseño arquitectónico de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza, de Valencia, de las grandes ciudades españolas de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX, es un diseño copiado de París, de las grandes avenidas de Napoleón I y, sobre todo, de Napoleón III. Tenemos que saber que la cultura francesa ha influido en la cultura española de una forma importante en la literatura. No tanto en la música. Antes hablabas muy bien de que la música francesa está de capa caída, es verdad, ¿no? Pero quizá sean los últimos decenios. Pero, por ejemplo, los cantautores franceses, Brel y otros muchos, han tenido una influencia extraordinaria en los grandes cantautores españoles de hace 30 años. Estoy pensando en Isidoro Aute, por ejemplo, y en toda esta generación que bebió mucho de la cultura francesa. Y, por cierto, tenemos que saber que los españoles hemos venido también de la cultura francesa y hemos influido muchísimo en la cultura francesa. Y ahí están los grandes pintores del siglo XX como Picasso, Miró, Juan Gris, que tuvieron estudio en París, que fueron famosísimos en Francia y que llevaron la cultura española a Francia. Y algo quizá más peor, ¿no? Avísalo, Enrique ha hablado muy bien de la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, pero tenemos que saber que muchos españoles se refugiaron en Francia precisamente con el exilio de los liberales a partir de 1823 y sobre todo después de la Guerra Civil. Sobre todo en el sur de Francia, las comarcas de la Occitania, las tierras de Toulouse, de Cies, Carcassona, etcétera, están llenas de descendientes de españoles. Bueno, pues todo eso tenemos que saber de Francia, y que son nuestros vecinos, que tenían que ser más hermanos de los que somos, porque, como dijo en su día Luis XIV, ya no hay Pirineos. Hay Pirineos, pero bueno, el que las fronteras hayan desaparecido es algo muy importante, y que haya ese flujo cultural entre España y Francia tan fluido a lo largo del tiempo, yo creo que ha enriquecido mucho a Francia y también a España.
Hoy estoy pensando, Manolo, además en el mundo del diseño de moda de dos personas como Balenciaga,
claro,
o como Paco Rabán, que era de mi pueblo. Francisco Rabanedo, que tuvieron una influencia extraordinaria y que fueron a vivir a París y que ahí es donde desarrollaron toda su carrera también. Sí,
sí, sí. Es la gran aportación también de España a la cultura francesa, ¿no? La moda, efectivamente.
Bueno, pues, José Luis, que es que oírte es quedarse con la boca abierta. Muchas gracias, ¿eh?
Nada, vosotros y buena retransmisión de juegos, os seguiré por la radio, ¿eh?
Muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con Manolo Lama y los números uno del deporte desde París.